Acá Bidmer al medio campo, buena la presión de España, queda para Show. Show toca en profundidad, yo creo que hay fuera de juego, clarísimo. Quedaban Memedi en fuera de juego, yo creo que es fuera de juego. La entrada dices, ¿no?
Uy, no, la entrada y el fuera de juego. Uy,
el fuera de juego yo creo que sí, ¿eh?
Uy.
De Show a Memedi, que se marchaba este jugador macedonio, el fuera de juego,
sí, juego es claro, Arturo.
Y ya por tanto está invalidada,
un kilómetro,
¿no?
Y medio, sí.
Y la faltita de Sergio Ramos podría ser amarilla. Pero afortunadamente nos la perdona y pita el final. Final de la primera parte. España se afianza en cabeza, líder total europeo. España 1, Marco Mikel Oyarzabal. Suiza 0.
Pues se marcha Seferovic muy enfadado discutiendo con Sergio Busquets. Hablan también camino de esos vestuarios Sergio Ramos y David De Gea, que nos ha salvado con ese paradón en los primeros minutos. Cumple el guión España gracias a un error de Suiza y a la conexión easonense. Se marchan los jugadores ya camino del vestuario.
Bueno, pues termina la primera parte. De momento con la victoria parcial de España 1-0. El gol de Oyarzabal a pase de Mikel Merino en la conexión de la Real Sociedad. Empiezo por Jorge Valdano. Jorge, la primera parte... Yo me he quedado con una imagen del final, no sé si estás de acuerdo, del nivel de activación, por ejemplo, de Dani Olmo, ¿no? En esa contra, esa transición que hacía España. Este chico se le ven cosas ya de... No sé, está como un puntito por encima de...
Sí, sí, además ve cerca y ve lejos. O sea, es lo mismo capaz de hacer un cambio de frente de 40 metros que de asociarse en pared. Vamos a empezar diciendo que España merece este resultado, merece ir ganando. Tiene bastante más posesión que Suiza, estaba prácticamente en un 64%, que es mucho. Eso nos da la figura de una España dominante. También es cierto que no fue el equipo armonioso que vimos en los últimos partidos. También porque Suiza defiende bien y defiende con agresividad, como nos dijo Bernardo en algún momento con toda razón. Meten la pierna fuerte y España, digamos que es un equipo que se siente más cómodo cuando la pelota fluye, ¿no? Y la pelota no fluyó en esta primera parte como es habitual en España. Aún así tuvo mucha posesión, generó más ocasiones de gol y merece este resultado. En el segundo tiempo, seguramente con el cansancio de Suiza, veremos un fútbol más a la altura de las expectativas que provoca este equipo.
Bernardo, ¿con qué te quedas de la primera parte? Porque como dice Jorge, tenía razón, en España el choque pierde contra los jugadores suizos, no cabe duda. Ahora se está intentando anticipar ahí un poco, metiéndose entre el balón y el rival, pero no sé con qué te quedas de la primera parte.
Bueno, yo quizá lo que cuesta a España, aparte de lo que habéis contado ya, el del equipo rival, es un poco mandar los tiempos, ¿no? De coger los tiempos por parte de Busquets, por ejemplo, que es el más veterano de todos, ahí en el medio campo, porque he visto a España a veces, no sabía bien, salimos jugando con lentitud, tranquilo, o vamos con más rapidez, falta un poco ritmo en el pase, va muy lento, a veces muy rápido, precipitado. Eso es lo que me ha quedado por encima de todo, es un poco el esquema y saber en cada momento qué es lo mejor para nosotros, ¿no?
Enseguida seguimos analizando cosas, jugadores, este esquema nuevo que nos ha sorprendido también de Luis Enrique, una más. Pero me paso también por el otro partido del grupo, que llega al descanso para la Fox.
Así es, con la victoria de Alemania 0-1 frente a Ucrania en el Olimpíski de Kiev, con ese gol de Matías Ginter, el jugador del Borussia Mönchengladbach. Los germanos, que han podido marcar varios goles, es verdad que no está Nulin en la portería de Ucrania, está Bushan, dos paradones del portero ucraniano, uno a un zapatazo de Kimmich, el segundo después de un remate de cabeza de Gnabry, y Fernando, que esté tranquilo el Real Madrid, está haciendo un partidazo Toni Kroos, que ha tenido el segundo buen partido y de momento ninguna molestia para el jugador del Real Madrid.
Y entrenó ayer, Burgos, entrenó.
Bueno, España ahora mismo tendría 7 puntos como líder de grupo. Con esta victoria momentánea, Alemania tendría 5, Ucrania sería tercera con 3, nuestro próximo rival el martes, y Suiza se quedaría con 1. ¿Algún dato del partido que nos cuenta Gonzalo Palafox? Por ejemplo, Alemania tiene un 74% de la posesión, ha lanzado 462 pases y ha convertido 440, o sea, una efectividad amplísima. 9 tiros, 7 de ellos a portería. O sea, Alemania va a lo que va, al turrón. ¿En baloncesto cómo siguen las cosas, Camps?
Recién llegados al descanso los dos partidos en Tenerife con un triple de Trimble, el base del Fuenlabrada, sobre la bocina para situar en 10 la diferencia al descanso. 44 Iberostar Tenerife, 34 Fuenlabrada. En Murcia domina el Betis por un punto, Murcia 35, Betis 36.
Ahora le pregunto también los datos a Paco Reyes sobre el partido de la selección española en la primera mitad, pero asombra muchísimo lo que está contando Palafox y los datos de ese Ucrania 0, Alemania 1. Enseguida nos metemos de lleno también con el análisis y entramos ya en la segunda parte de este España-Suiza.
Radio Estadio con la selección. Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Es uno de los mejores regalos para tus hijos o el inicio de una de sus peores etapas. Un 10% de los menores españoles sufren o han sufrido acoso en la red. La tecnología tiene dos caras. Por un uso responsable, levanta la cabeza.
A3Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología. Levanta la cabeza.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Este martes, la Liga de las Naciones se juega en Radio Estadio.
La fantasía la puso Ansu, la pólvora la puso Ramos. ¡Arranque maravilloso! ¡España 1, Ucrania 0!
Desde las 8:30 de la tarde, España cierra su ciclo de 3 partidos visitando Ucrania. Este martes, España-Ucrania en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este martes, fútbol y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Radio Estadio con la selección. Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Con el ritmo que nos pone también David Peñalba y todo el equipo de sonido y equipo técnico de Onda Cero en Radio Estadio. Ha terminado con polémica el partido en Segunda División, Liga Smartbank, donde todo es posible hasta la polémica al final de ese Tenerife 1, Rayo Vallecano 0. Raúl Granado.
Sí, porque en esa rueda de prensa de los entrenadores les hemos preguntado a los dos, a Andón Iraola y a Fran Fernández, por ese gol anulado por el VAR, gol que estaba bien anulado por la jugada previa que no ha salido en la realización y que no se ha explicado en el momento, pero que aquí hemos contado en ese final del partido.
¡Simple irresistible!
Correcto. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Alexis!
Robert Palmer, tío, esto es un mito. Esto
de
es
toda
un
la vida.
Esto lo bailabas tú cuando ibas por ahí.
Bailar, esto no se
Robert
baila.
Palmer, hace, Peter Cetera.
Hace mucho que no saliste.
¡Uy! Oh, yeah.
Baila, joder. En fin, claro. Esto decían Andón Iraola y Fran Fernández en sala de prensa. A ver.
Bueno, yo creo que es que el árbitro tampoco tiene. Probablemente ni él sepa. Él ha pitado para muy bien. O sea, él ha dado el gol y no sepa muy bien qué ha pitado. Y le han dicho, oye, que hay bar y hay fuera. Sí, es verdad que son jugadas que yo creo que ni el técnico está protestando. Si hay 20 minutos en el partido, nadie ha pedido lo que se ha pitado al final, pero es, ahora está simultado. Probablemente con la del reglamento en la mano, cogiéndose una letra pequeña, probablemente hayan acertado, eso es lo que te quiero decir. Lo que pasa que es la liga.
Bueno, hay situaciones que desde fuera tiramos una moneda al aire, no sabemos. Cuando hay gol o cuando hay algo, una moneda al aire, alguna vez a favor, otra en contra. Hemos visto la imagen, milimétrica, lo es. Son situaciones que, como digo, que sí que generan incertidumbre, sobre todo en el tiempo de espera, pero ha merecido la pena esa espera, ¿no?
Bueno, pues ahí están las dos reflexiones de, evidentemente, Fran Fernández dice que ha valido la pena esperar porque el gol ha sido anulado. Y esa frase final, que me ha sorprendido un poco de Andoni Iraola, diciendo, es la Liga. Esa ha sido la frase del entrenador del Rayo Vallecano.
Por no decir, es la vida, ¿no? No sabemos si lo ha hecho
en 90 minutos.
Sí. Gracias, Raúl.
Un abrazo.
Un abrazo. Se queda el Rayo con 9. El Tenerife suma ya 6, pero el Rayo sigue todavía enganchado a la parte alta. Matiachi, ¿qué dicen los oyentes?
Pues opinando sobre el partido, nos dice, por ejemplo, Carlos, que en este equipo Gerard Moreno, lo comentaba Alexis en esta línea antes, Gerard Moreno debería ser fijo, y más en un momento de forma necesitamos una referencia en ataque.
Traga.
Estaba necesitando. Nos dice Luis, Mikel Merino está para cualquier equipo del mundo. Benítez lo llevó al Newcastle y le dijo que le quería convertir en su Xavi Alonso del Liverpool. Teníamos otra encuesta sobre la selección.
¿Qué te gustan las encuestas, Mati?
Es que dan juego, Paco. ¿Crees que la selección es una de las favoritas de cara a la Eurocopa? ¿Tú qué opinas?
Sí.
¿Tú opinas que sí? Pues estás con el 22% de los oyentes.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Un 51% no es tan optimista, pero dice que está un escalón por debajo de las grandes favoritas. Y sin embargo, el 27% cree que estamos lejos y no somos para nada ni cerca.
Soy muy optimista.
De ser favoritos. Por ejemplo, Angie nos comenta al respecto que la selección necesita rodaje y para ella la portería no está afianzada. Y Koji Kanuto nos dice que no empecemos ya con este tema, por favor, y dejemos...
Ya has empezado tú con la encuesta que Nenisa. Yo creo que España está entre las favoritas, no digo que sea la favorita.
Juega a España, no voy a preguntar por la
Virginia. Ah, no, pero muy bien, pero...
O sea, esta salida es como lo de... Es buen jugador, ¿no?
No.
No, pero es verdad que está entre la... Yo estoy contigo, Paco.
Yo creo
estoy
que
contigo.
Sí.
Calidad tenemos, ahora vamos a ver. Por cierto, donde tienen un lío importante es en Barcelona, con la moción de censura. Sigue llamando la atención Alfredo Martínez lo de la llegada de las cajas a las puertas del Camp Nou con la recogida de un montón de firmas para la moción de censura contra Bartomeu. Y ya la última de Bartomeu, Alfredo, es que prácticamente también desdiga o desautoriza a su propia directiva diciendo que ha habido irregularidades en la recogida de las firmas.
Bueno, han sido más de 19.500 firmas válidas, que es una barbaridad. En pandemia es una barbaridad porque no es fácil conseguirlas y han demostrado evidentemente que el barcelonismo ahora mismo está muy en contra de la gestión que ha realizado Bartomeu. Pero es que en los últimos días, como tú bien apuntas, ahora mismo la pelota está en el tejado de la Junta Directiva. Se había dicho que el lunes iba a haber reunión de la Junta, parece que no, ni el martes, pero que Bartomeu, que en un primer momento dudó si seguir o dimitir, se está enrocando. Y no solo se está enrocando, sino que está embarrando el voto de censura, está hablando de firmas falsas, de máquinas de falsificación de firmas.
Está como Trump.
Pero fíjate...
Totalmente, Javier.
Que hablaba de 5 firmas falsas o de 10 firmas... Bueno, extrapolando son 300. Bueno, ponte que pueda haber 300 firmas falsas. Está mal que se falsifiquen, pero... Oiga, que son 19.600 y
que
son...
El mensaje 16, es claro, Alfredo. El mensaje se oye alto y claro.
Y la propia Generalitat le ha dicho que tiene que convocar, la Secretaría del Deporte le ha dicho, tiene usted que convocar elecciones en un plazo no superior a 10 días. El presidente del tribunal, que es el árbitro, porque eran dos miembros de la oposición, dos miembros de la Junta, era un representante de la Federación Catalana de Fútbol, José María Balbona. Ha dicho que se ha realizado con criterio y que, por tanto, debe realizarse el voto de censura. Así que estamos esperando que sea antes del 2 de noviembre, porque también dicen que si no se puede hacer la asamblea de socios que han anulado o han aplazado del día 25, que a lo mejor esto por pandemia no se podría hacer. Y en
como
eso
estamos tocando temas jurídicos, temas también de asamblea, temas de papeleo, de plazos, recuérdanos qué es lo próximo en Can Barça para el aficionado culé, qué puede esperar de aquí a los próximos días.
En cuanto a plazos...
Sí,
sí, pues, entre 10 y 20 días, no menos de 10 y no más de 20, se tiene que convocar el voto de censura, que por plazos, días hábiles, estamos calculando que a más tarde, el último día es el 2 de noviembre. Es decir, que la Junta Directiva del Barcelona tendría que convocar en torno a o el fin de semana del Real Madrid, del día 25, o yo creo que será el 1 de noviembre, ¿no? El fin de semana que el Barcelona juega frente al Alavés. Sería en 2 días y a partir de ahí, si el 66% de los votos decide que no debe seguir, debe dimitir toda la Junta Directiva de Bartomeu.
Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Lo primero que se ha conseguido es...
una junta gestora hasta las elecciones, que serían en enero.
O sea, lo que han conseguido con las firmas es que por lo menos se lleve a cabo esa tramitación, ¿no?, del voto de censura, y que tengan y tienen ya el plazo ya lanzado, como estamos diciendo, como está contando Alfredo, de 10 a 20 días para convocar ese voto de censura. Si no lo hacen, evidentemente estarían incurriendo en algo contra las bases de...
Salvo que la Generalitat le diga que no se puede, que no es el caso.
Claro, pero por el tema del COVID, ¿quieres decir?
Sí, sí, sí. Que le dijeran, bueno, no se puede, pero de momento no lo ha dicho, con lo cual, antes del 2 de noviembre tiene que haber voto de censura.
Vamos, con esta recogida de firmas lo que se ha hecho es provocar que por lo menos se vaya a poder votar el voto de censura contra la Junta Directiva actual que preside José María Bartomeu. Todo muy embarrado encima porque, como decimos, Bartomeu también estaba cargando contra la propia recogida de firmas, donde, por cierto, como decía Alfredo, también hay miembros de la actual Junta Directiva. Bueno, va a empezar ya la segunda parte. Vamos a ver si hay cambios, Fernando. Dame un segundo, Alexis, que va a empezar la segunda parte, Alfredo. Fernando, no sé si hay cambios ya en España.
No, no, ni en España ni en Suiza.
Y sigue el viento, Fernando.
No, y la lluvia. Joder. Yo sí, os digo, no. He salido, Alfredo, un rato de la cabina y casi me lleva.
Sí, sí, sí. Mira, ahora sale Luis Enrique, que es el último de hay que ponerse de aquí, piedras en los bolsillos. Pues mueve la primera pelota la selección española a ratificar el liderato europeo. La bola en la parte derecha de Navas para Sergio Ramos. Segunda parte en juego en el Alfredo Di Stéfano, el nuevo estadio de la Nacional. España 1, Suiza 0, Onda 0.
Ya está en juego la segunda parte. Están a punto de arrancar también para la Fox la segunda parte en el otro partido de nuestro grupo.
Sí, así es. De momento, ahora mismo están saliendo los dos clubes, los dos conjuntos, mejor dicho, las dos selecciones. Y sigue Toni Kroos en Alemania con ese 0-1 a favor de los germanos.
Te fías, Alexis.
Estaba preguntando a Alfredo que si Francesc es Francisco, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y se pueden decir que es el mismo nombre, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, sí. Sí, diríamos que es la traducción en catalán, sí.
Es que estoy buscando la última vez que marcaron que marcaron y asistieron dos jugadores que se llamaban igual, porque Mikel Merino y Mikel Oyarzabal.
Correcto.
Y el último fue Francesc Fábregas y Francisco Alcácer, ¿no? Paco sí, Alcácer, se puede decir, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues eso. Ojalá. Ya puedes seguir con la
narración. Ferran es Fernando.
Fernando,
que cuando Geray hablaba de Alcácer se refería a Alcázar, ¿no?
Alcázar, correcto.
Alcázar,
sí,
sí, ¿verdad?
Toledo.
Sí. El lateral. Ahí está jugando a la contra el conjunto de Suiza. Ha recuperado la pelota en la zona de creación. Xhaka.
Por eso era mítico Alcácer, el del Rayo. No le conocíamos.
Y tan mítico. Pelota que toca. Es que me ha llamado la atención y.
Pero aquel partido jugó en el centro del campo porque el capitán era Jesús Diego Cota, que era el lateral derecho.
Jugaba por delante de él.
Exacto.
Mítico Cota.
Un gran Rayo Vallecano. Pelota que va a quedar para que mueva la selección suiza. Tocando para la parte derecha. Ahí está el pelotazo a seguir de Elbendi. Ha presionado de nuevo España. Atención a la conversión de Mikel Merino. Otra vez como el gol. Va para Mikel Oyarzabal. Ferran dentro del área. Remata. Ha salvado Suiza. Aleja el peligro Benito. Va a tocar con el pecho. Se viene con todo el capitán Sergio Ramos. Con toda la fortaleza. Tocando para Dani Olmo. Salva, sin embargo, Widmer. Pone para la salida a la contra. Y está Memedi. Memedi metiendo al medio campo. Juega libre de marca Xhaka. Va el capitán. Ahí está moviendo la Granit. Metiendo en profundidad otra vez para Memedi de cabeza. Intentando llegar al ataque Widmer. Widmer que juega en la frontal de España. Entre tres contrarios. Aguanta la pelota. Ha intentado meter en profundidad. Mete la pierna Sergio Ramos. Aleja el peligro Dani Olmo. Va a quedar cómodo para Xhar. Él es deportivista. Cuando le digan que está el de por en segunda B, ni se lo cree el internacional suizo.
Oye, que bien España, buen síntoma, Jorge, que estén todos en bloque ahí defendiendo también ahora cuando ataca Suiza, ¿eh?
Sí, sí, no, el equipo desde un punto de vista táctico es impecable, vamos, impecable en la presión, impecable cuando se agrupa para defender, todo eso está francamente bien.
Posición correcta de Ansu, ha recibido de Mikel Merino, interior del área, levanta la cabeza, quiebra el primero, amaga, aguanta para irse a la línea de fondo, el pase atrás, no, no, no.
ha salvado Suiza, viene para ayudarle, ahí está en ataque de nuevo la selección otra vez Mikel Merino, que está en todos los sitios, toca para el cambio de juego de Busquets, aparecerá Jesucito Navas en la otra banda, encarará su par, le cierra Benito, sigue en el uno contra uno, finta el duende de los palacios, va a tocar sobre Dani Olmo, tres cuartos de cancha, lo va a perder, ojo al balón que
cuidado,
ha perdido, tremendamente
cuidado.
Peligroso, Xhaka, ahí está tocando al contragolpe, viene para Show, Show al espacio, atención a Seferovic, se abre hacia la banda izquierda, lateral del área, el centro primer palo, se pasea la pelota, ahora viene Memedi, toca de cara, peligro en la llegada de Suiza, qué error ahora de la selección española, hemos salvado afortunadamente, viene Ricardo Rodríguez, la mejor jugada de Suiza desde que en la primera parte crearan aquel remate de Benito que salvó David De Gea.
Perdón, Burgos, dime.
No, sigue.
No, que me decía Arangues que no le convence lo de Francés y Francisco. Le dicen que en el DNI, si no es el mismo nombre, que no es igual.
Entonces, pero bueno, la traducción. ¡Ojo, Ansu! ¡Dos para uno! ¡Peligro de gol! ¡Ansu Mane! ¡Ansu! ¡Ha cerrado enorme! ¡Ahora sí! ¡El Beri! ¡Córner para España! ¡Pero ojo! ¡Empieza a aparecer el caimán hispano-guineano!
El pase es de Pau, ¿eh? Otra vez. Sí. De Pau Torres, ¿eh?
Sí, es muy claro. Con esa pierna izquierda es capaz de hacer cambios de frente de 40, 50 metros o meter pases con esta profundidad. Es muy bueno técnicamente, Pau.
Y empieza a aparecer Ansu, ¿eh? Que ha estado en la primera parte algo escondido.
Sí, ahora está un poquito más suelto y cuando encara mano a mano es peligrosísimo.
Un central zurdo español no lo veía tan joven, tan bueno como este. No lo recuerdo, ¿eh?
No, estaban los hombres que anteriormente cerraban como Piqué esa demarcación. Atención al lanzamiento de córner para España. Ansu o Oyarzábal, Mikel levanta la bola, va para el remate, no muy pasado, va a quedar a la salida para Navas, levanta otra vez el cuero, que bien centra Navas, pero ahora le ha cerrado perfectamente la selección de Suiza.
Y lo que ya, un segundo que tenemos gol en Ucrania para la Fox.
Marca Alemania, vaya error del portero, que vuelva a Lunin, vaya error de Busan, el centro desde la derecha de Klosterman, pues como Albano Bizarri se le escapaba alguna en el Real Madrid,
que es el cuarto portero,
se le escapa el balón. Y marca Goretzka, marca el jugador del Bayern de Múnich en el 48-0-2 para Alemania.
Es que están con COVID los tres porteros titulares.
Bueno, Goretzka sería el tercero más bien, pero sí, ni Piatov ni Lunin están disponibles.
No, ni el otro, el tercero portero, tampoco está.
Y el suplente tiene 45 años.
A ver, contamos el gol, intenta atrapar el balón en el aire, se le escapa y ahí tenía debajo justo en la cabeza Goretzka. Madre mía. Bueno, pues 2-0 manda Alemania, Schuster, ¿eh?
Sí, la verdad que cuando te juegas algo, lo mejor que te puede pasar es jugar contra Ucrania o con Rusia. Es lo mejor que te puede pasar, no puedes fallar nunca.
Siempre se hacen un favor, ¿no?
No, siempre. Cuando se juega algo, te hacen un favor siempre. Ahora, cualquier torneo que no vale para nada, te lo ganan siempre. Ahora, con el mínimo presión y un poquito de un equipo que se pone... Ojo.
Sí, pues. Es verdad que sin presión son los mejores, ¿eh?
Ya. Sí.
¡Ojo al balón al área y el remate a puerta vacía de Oyarzabal! ¡No lo esperaba el fallo de Sommer! ¡La pelota que se paseó! Y ahí estaba Oyarzabal en boca de gol para pifiar lo que hubiera sido el segundo tanto. No dan el palo, no llega... No. Llega a rematar fuera. Mano, ¿eh? Es fuera que no se espera el fallo del arquero.
Engancha mal. No, pero lo toca con la mano, ¿eh? Era como.
No es fallo del arquero, ¿eh?
No era fácil para Oyarzabal. La pelota le bota antes, venía fuerte. Sí.
Pero falla Sommer, ¿no?
Sí, claramente, sí.
Pero reacciona Oyarzabal muy bien porque la pelota le viene muy pegada,
sí.
¿Eh?
Sí, lo que pasa que, claro, por centímetros...
Por
eso,
inercia remata,
claro,
¿no? Sí. ¡Ojo a la carrera! ¡Atención que ha dudado De Gea! ¡Viene el ataque Memedi! ¡Bloca! ¡Bloca David De Gea! ¡Se anima el partido!
Que está Gaya espectacular.
Sí, De Gea tenía que haber salido
la
antes.
La cobertura de Gaya es espectacular, vamos.
Tenía que haber
esa
salido
es una porque... falla que tiene De Gea.
Que era suya esa pelota, sí.
Bueno, que llevo 6 minutos para deciroslo.
Y yo también, pero no hay manera.
No. Bueno, sí, a ver, si primero... lo tuyo es más actual.
No, lo tuyo es más importante, seguro.
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 Segurísimo.
Sí, lo digo, ¿eh?
Calientan cuelga canales.
Tú.
Y el increíble Hull. Adama Traoré.
Hombre, sí, señor.
Ahí están calentando los dos y creo que los cambios, 6 minutos después de intentar decirlo, van a ser inminentes. Ah. Repito. No son 3 cambios, sino entra la nueva normativa UEFA, van a ser posibilidad de 5 cambios en 3 ventanas.
Y va a hacer 2 seguro ahora.
No, los 2 los hace ahora.
Sí. A ver, ¿cuál es tu comentario? El de Burgos está bien, son los cambios. ¿Cuál es el tuyo?
Ya no me acuerdo.
Ya no se acuerda. Yo,
de Munitis, el Badajoz.
El gol de Ucrania y tal, ya no me acuerdo.
El mejor comentario que has hecho.
Ya no me acuerdo.
Es este, el mejor comentario.
Oye, es verdad esto de que Adama no hace pesar, macho. ¿Cómo puede tener esos músculos sin hacer pesar?
Genética.
A la máquina. No, pero genética no, Burgos. Porque genética. Sí. No, vamos a ver. Cuando el Adama del Barça no tenía esos músculos. O sea, esos músculos no le han salido por generación espontánea.
Era un crío.
Coño, pero no te salen por generación espontánea los músculos de repente, Alfredo. En 4 años no puedes tener.
Y esos músculos.
Hombre, no. Una cosa será que no se machaque a pesa y que no se vuelva loco y no se pegue 8 horas en el gimnasio, pero algo tiene que hacer ese hombre, güey, no es normal.
Pues la bolsa de la compra.
Dijo que no hacía exactamente CrossFit, pesa.
Por ejemplo.
Claro, hay muchas cosas que se pueden
CrossFit,
hacer.
Con CrossFit no sacan músculos.
Ejercicios con tu propio peso, por ejemplo, no hace falta utilizar pesas. No,
vale, eso sí, vale.
Cinta no, esta que se cuelga.
Seguro que hace algo.
Autocarga.
La fregona, que hay que escurrirla ahí.
Pero es que tiene... Tiene un brazo que es como el de tres jugadores, ¿eh?
La camisa, ¿eh?
Tú ves a Adama Traoré y a Jesusito Navas. Hombre. Hay tres Navas para igualar a Traoré.
Es el principito, Navas.
Atención al ataque de Suiza. Ojo que tenemos que cerrar el partido. Estamos con 1-0, nos estamos adormeciendo. Pelota al área.
La segunda parte nos están dominando y achuchando.
Seferovic dentro del área. Ojo que Suiza es un equipo incomodísimo, incomodísimo. Siempre nos ha dado muchos problemas. Juega Show.
Y juegan Show con el aire a favor, ¿eh?
Xhaka, sí, ese es otro detalle importante, el que apunta Fernando Burgos. Pelota dentro, posición. Para mí es que había fuera de juego de Memedi.
Yes,
lo ha adelantado el asistente. Pelota para la selección española, camino del 10. Segunda parte en el Alfredo Di Stéfano, en la Nations League. España 1, Suiza 0.
Fuera de juego por tres cuerpos, Arturo. No te he preguntado por el árbitro en la primera parte.
De momento lo está llevando bien. Ha habido alguna entrada dura en la primera parte, especialmente de Show. Pero bueno, ha mostrado una tarjeta y de momento está llevando bien. Y estos fueras de juego son los que fáciles de levantar, sí.
De los que hay que pitar en el campo. Hombre, recordemos que no hay VAR, pero por si acaso, que no habría que esperar a que
ya lo, ya sé lo que iba a decir. Que como a Arangues no le gusta Francés y Francisco, hay que irse a David Silva, a gol de David Villa, pase de David Silva, 2014.
La que está dando el SAR este, lo que está dando el chico este.
Sí, y ya tiene una amarilla, ¿eh?
Puf, vaya...
Golpetón con el codazo.
Le ha pegado a Mikel Oyarzabal. Tiene que salir el doctor Óscar Celada, también el fisio, para atender al jugador Donostiarra.
Arturo, en la Liga Española eso sería amarilla, ¿eh?
Bueno, a mí no me ha parecido tan como
clava,
para
le clava el codo,
clava el codo pegado,
¿eh? Entonces está fingiendo.
No, vamos a ver, le da con el codo, pero no saca el codo.
No necesariamente. Una cosa es que puede haber, digamos, que sea más o menos fortuito, más o menos intencionado.
Pues ahí está recibiendo las asistencias Mikel Oyarzabal y se preparan ya, Fernando, los dos primeros cambios en el equipo de Luis Enrique Martínez cuando se va el doctor Celada junto con el jugador Donostiarra.
Bueno, pues el primer cambio va a entrar Sergio Canales y se va a retirar Dani Olmo. Y el segundo cambio es Adama Traoré por Ansu Mani Fati. Ahí están los dos primeros cambios en España. Va a realizar también dos cambios Petkovic, el seleccionador bosnio de Suiza, y va a entrar Serdan Sakiri, es uno de ellos, y el otro Vargas.
No está mal que salga Dani Olmo, porque el otro día jugó creo que el partido completo contra Portugal. Por cierto, Fernando, ¿se ha untado de ese aceite?
Me imagino.
De niños.
De niños, ¿no?
Claro, me imagino que sí, para que no, hacían si es que el fútbol americano, vamos. Sí, para que no.
Para que si le agarren, que no.
No te agarren, y si te agarran, que se resbalen. Pero vamos, sí, me imagino que sí. ¿Cuánto vale un bote de aceite de niño?
Al final estás tomaza y necesitas aceite para que no te agarren, ¿de verdad?
No,
esto es una cosa, macho, pégale un viaje tú. Si te agarran, para eso tienes los músculos.
Ya, se ha colocado en la banda derecha.
Así daban miedo.
En la banda izquierda, Ferran Torres, sigue de falso, o de nueve, Mikel Oyarzabal. Y efectivamente, es mucho más interior Sergio Canales que Dani Olmo. Ahora sí, ese 4-3-3 es clarísimo.
¿Tú te imaginas el increíble Hulk echándose aceite? No, porque si no me pillan los enemigos.
Hace lo mismo que hacen los culturistas. Que se echa, no, porque se queda.
Paquito, el increíble Hulk va sin aceite. Si alguien le intenta agarrar, le mete un cate, tú.
Pero Lou Ferrigno, que era el que hacía del increíble Hulk, que era.
Sigue haciendo, ¿no?
Ya está.
¡Qué tres regates! ¡Maravilloso! Se va la flecha del Wolverhampton. Toca a Adama Traoré, viene para Gallá. Gallá que levanta el cuero para el remate. No llega por poco Ferran Torres. Sigue Navas. Navas en la otra costa. Va a levantar. No, por abajo. El rechazo queda para el remate de Ferran Torres. Salva Ricardo Rodríguez. Ha salido como un Sputnik.
Adama Traoré.
Para fernalias aparte y aceites varios, lo cierto, Jorge, es que como el otro día dijiste y dijo Luis Enrique, el desborde lo tiene.
No, lo tiene clarísimamente, vamos. Es tremenda la jugada que acaba de hacer, ¿eh? Ha despejado el camino a base de velocidad, no sacándose de encima con los músculos a los jugadores contrarios, ¿no?
Con aceite también lo hago yo.
Con aceite cualquiera.
¡Qué maravillosa jugada! Va precisamente Adama, sortea en el piquito del área, se frena, intenta buscar el pase, salva, ha rechazado para Mikel, para Sergio Busquets, Busquets para Adama, Adama que pisa área de penal, aguanta para la línea de fondo, levanta el cuero, ¡el rebote no llega! Por poco, en el interior del área para intentarlo, Ferran Torres que aplaude a Adama Traoré. Ha revitalizado el juego, perdón, Mikel Oyarzabal. Ha revitalizado el juego de ataque de España. El jugador nacido en Hospitalet de Llobregat.
Otra vez un centro intencionado, ¿eh? Aquí viene, aquí estamos viendo la repetición del slalom este larguísimo. Además, por el centro, por una jugada por el interior, donde está más poblada la defensa de Suiza, ¿no?
Le va a pasar lo que juega. El balón al área, va a quedar para el remate, ¡arriba de Merino! Le quedó la pelota en el punto de penalti para vapulear, para cañonear, pierna derecha. ¡Ha rematado arriba, arriba, arriba! ¡Qué oportunidad de oro para España!
Y los cambios en Suiza, se retira Mehmet y entra Shaqiri, se retira Sow, entra Vargas.
Vargas es un jugador habilidoso, es un jugador que tiene cierto peligro, es bastante vertical, y bueno, a Shaqiri ya le conocemos, ¿no? Muy, muy peligroso su disparo de fuera del área.
Vargas canta.
Sheridan Shaqiri, que no juega nada en el Liverpool, ¿no?
No, juega. Pero es verdad que también ha tenido lesiones últimamente.
Vargas escribía, ¿no?
Bernardo, pero no tenemos el control del balón en la segunda parte de momento, ¿no?
Sí, la verdad que porque los suizos siguen incómodos, ¿eh? Están peleando cada balón, cada duelo con el balón del jugador español. Y la verdad que cuesta mucho así, ¿eh? Como no te deja levantar la cabeza, por lo menos los mediocampistas y los delanteros, es complicado, ¿eh? Y hasta ahora no, España no lo ha conseguido.
Están como lapas, ¿eh? Cada vez que recibe un jugador español,
sigue ahí como ahora, sí.
Y luego tú no quieres que se ponga aceite en los brazos, ¿sabes qué?
Yo creo que no sé por qué no se lo ponen los 11.
Eso digo yo.
Claro.
Sobre todo Ansu.
Si se trata de que no te agarren los rivales, pues los 11, los 11 con aceite.
Si se marcan un gol y si tienen que abrazarse, mueren tres, se matan tres, seguro.
Y los 11 suizos también, y así, cuando vayan a celebrar un gol y se pongan a arrastrarse, llegan hasta.
Claro, sí. Llegan a Bernabéu.
Ahí está, ha entrado Rubén. Ojo al robo de España. Pelota que va a quedar por dentro. Que control largo de Mikel Oyarzabal. Rubén Vargas, que es de origen dominicano. Su padre es dominicano, su madre es suiza.
Como Mariano.
Y juega en el equipo de Schuster, en el Augsburgo.
¿Bernardo es del Augsburgo o es del Ulm?
Sí, no, de Augsburgo, Augsburgo.
De Augsburgo.
Augsburg, Augsburg. Por cierto, dejadme que lo diga, pues, si no reviento. Hace dos semanas se lesionó Toni Kroos. Dos semanas, justo hoy, el 26 de septiembre, en el Villamarín. ¿Os acordáis lo que sufrió? Vamos, que tampoco tuvo algo excesivo, pero bueno. Lesión muscular en el glúteo medio izquierdo, o sea, en el cachete. Dos semanas después, antes de jugar con el Madrid, está jugando con Alemania. Y sí, luego le ocurre algo y le pides explicaciones a...
Pues ahí los clubes son los que tienen que poner las normas, son los que tienen que imponerse.
Y contaba Venegas, que lo ha dicho, por si alguno se ha dormido, que sí entrenó ayer con Alemania. Pero es que en el Madrid no había entrenado con el grupo todavía.
Bueno, pues estará bien, se supone, ¿no?
O sea, claro que estará
bien. En Alemania habrá médicos, ¿no?
Estará perfecto, Jorge. No, ya te lo digo yo, pero esto Zidane no lo suele hacer. Y en el Madrid también hay médicos, ¿eh?
Bueno. ¿Pero qué es lo que no suele hacer? ¿Poner a Kroos con un solo entrenamiento, quieres decir?
Evidentemente, ni con dos, tres.
Pero sí, está claro que un jugador...
Claro, eso es lo que hace siempre.
Un entrenador en un equipo es una cosa y un seleccionador es otra. Sí, lo supo definir Del Bosque perfectamente cuando pasó a ser seleccionador. Que decía, ahora entiendo, cuando yo estaba como entrenador, pues lo que pasaba en el otro lado. Claro,
sí. Pero hasta ahí llego, hasta ahí llego.
Fernando...
Digo que prima la salud, prima... No sé, priman muchas cosas. No esforzar a un futbolista después de una lesión muscular que con un entrenamiento juegue. Yo no lo suelo ver.
¿Qué lleva más de una hora, Fernando? ¿Eh? Todavía no le cambia a Joaquín Leff.
Ya.
Es alemán.
No, pero Fernando, el jugador, yo lo dije antes, el jugador hoy en día, pues casi siempre, cuando va a la selección ya cambia las cosas. El jugador quiere ir, aunque esté tocado, aunque esté lesionado, pero quiere ir a la selección. Y lógicamente, Yogi Löw, con el último partido, había que hacer algo. Lo necesitaba hoy como, vamos, y se lo juega. Como se lo juegan en sus clubes los jugadores, ¿no? Cuando hay partidos importantes, se la juegan. Y esta vez, en vez de los clubes, pues ese es el seleccionador, porque hoy tiene que ganar a Ucrania.
Claro, sobre todo porque Zidane tiene un partido 3 días después, pero Jackie Lev no tiene un partido hasta dentro de un mes. Entonces,
ese es el matiz.
Él va a lo suyo.
Claro. Que yo se entiendo, pero lo mismo hacía Gareth Bale y le poníamos a escurrir.
A mí me parece fantástico lo que hace Kroos y lo que hacía Bale.
Hombre, pero si Bale no entrenaba con el Madrid, se iba con Gales. ¿Cómo que no lo criticabais?
Yo no.
Madre mía. Bueno, se le criticaría por no entrenar con el Madrid, no por ir con Gales, que es muy diferente.
Pero que Toni Kroos no ha entrenado con el Madrid.
Bueno, porque estaba lesionado, pero ahora ya se ha recuperado y le ha dado tiempo a hacer un entrenamiento y a jugar. Pues ya está. Está con su selección, normal. Acuérdate Sergio Ramos cuando estuvo 3 meses o 4 meses lesionado con el Real Madrid y apareció a final de temporada para jugar 2 partidos con la selección española y lo jugó, pues ya está. Coincidió. Que se le acabó la lesión justo cuando llegó la fecha de selecciones. Bueno, pues buena suerte para España, mala suerte para el Madrid, pero es que eso es normal. Imagínate que ahora Kroos dice, no, yo no juego con Alemania. La que le cayó a Schuster. Imagínate que Kroos dice eso ahora. Vamos.
Ojo que se preparan nuevos cambios en la selección española. Gerard Moreno sería uno de los hombres.
Y Reguilón el otro.
Y Sergio Reguilón.
Llevan 5 minutos calentando, pero no podía porque estábamos hablando.
2 y 2, 4.
Una cosa que cambia. ¿Os acordáis que siempre los calentamientos de los suplentes se hacían en la misma banda? Uh-huh. Yo es la primera vez que veo esto. En este partido no. Suiza calienta en la banda de su banquillo y España en la banda del suyo.
A lo mejor porque no hay distancia suficiente para que...
Sí, entre otras cosas. Pero es que eso no ocurre en la Liga Española. Uh-huh.
Alexis, si ganamos a Suiza y ganamos en Ucrania, lo tenemos prácticamente hecho, ¿no? Con empatando.
Depende de Alemania, porque a Alemania le sacaríamos solamente dos puntos. Pero si nos gana aquí, nos echan.
No, pero empatando en Sevilla nos bastaría, ¿no?
Empatando con ellos, sí. Sí, porque bueno, ellos han tropezado en un sitio donde...
También nos valía empatar con Alemania, con Inglaterra en Sevilla, acordaros.
Claro.
Por nos eso valía con empatar en Sevilla.
Y ganarle a Croacia también nos valía y no hicimos ninguna de las dos cosas.
Eso es.
Ya perdimos con Croacia el último partido de España.
Que fue un cagancho y el penúltimo con Inglaterra.
No sé si Schuster quería decir algo.
No, digo que ya estamos con que vale el empate, porque lo vais a meter un autobús o dos para conseguir el empate.
A meter un autobús con Alemania, pero si no nos ganáis desde la Segunda Guerra Mundial, ¿pero dónde vas tú?
Nosotros no sabemos jugar con el
autobús. ¿Pero dónde va, Bernardo? Que no lo habéis ganado a nadie en 40 años. No, Bernardo, por Dios.
No, solo un Mundial.
Un Mundial hemos ganado nosotros también, muy de minga.
Vamos al córner.
Atención al lanzamiento en la parte derecha del equipo español. Va Adama Traoré. Al remate viene Sergio Ramos, Pau Torres, también Sergio Busquets. El centro para el remate no acierta Sergio Ramos. Segundo esfuerzo, Ramos. A trompicones. Le han cerrado. Piden penalti. Yo
pide
no
mano,
creo que
la mano. Le pide mano al turco.
Yo creo que le dan el costado.
Y el turco le da explicaciones tampoco, y le dice, no, de la mano no, ha dado en otra parte.
No, le dio la mano, pero lo tenía pegada al cuerpo.
Eso es, Jorge.
Ahí está.
Nada, totalmente.
Sí, totalmente pegada. Sí.
Y cubría y saca, además, ¿no?, el espacio con el cuerpo.
Pero le quedó servida. Para, bueno, yo no sé si eso no dejaría.
Ramos, y de repente le he dicho, ya sé que no es malo, pero a mí esto en este mismo campo me lo han pitado muchas veces.
Ojo al córner de España. Viene el servicio al área. Salva de nuevo en defensa Xhaka, el capitán, el albano kosovar del equipo suizo. 22 para 23 de juego. Viene de nuevo el córner. Atención al lanzamiento del equipo español en ataque. Va a buscar la pelota dentro del área. Balón al segundo palo, viene Sergio Ramos de cabeza, ¡fuera! Directamente fuera, saque de portería para Suiza, busca la sentencia, España, recuerden, España 1, Suiza 0, lanzó Sergio Canales.
Es un rematatodo Ramos, Jorge, porque primero de tacón, luego con la zurda y ahora de cabeza.
No, está intratable, es tremendo. Oye, es tremendo, empezó con dudas, pero es igual, a lo largo de un partido se las arregla para tener un protagonismo tremendo.
Se ha unido al calentamiento Rodri Hernández.
¿Tú le elegirías entre los dos mejores centrales de la historia, Jorge?
¿De España?
De la historia. Es que ha salido la lista esta del Balón de Oro especial.
Bueno, vaya lista, vaya
que
lista.
Ha sacado France Football y está entre los 10 nominados a mejor central de la historia. Y ahí están Pasarela, está Beckenbauer,
Bobby Moore.
Está Bobby Moore. Uh-huh. ¿Quién más estaba?
Maldini, Baresi.
Es que Baresi. es muy difícil
a tener. Maldini le han puesto de lateral izquierdo.
El lateral izquierdo, sí.
Es que hay que comparar épocas y eso es imposible en el fútbol.
Pero, por ejemplo, han dejado fuera a Dani Alves como lateral derecho, lo cual ya me parece a mí bastante decepcionante. O sea,
pero es por lo que dice más... Jorge, es que comparar épocas. Es que Bobby Moore no jugaba de lo mismo que ha jugado Beckenbauer. O
sea, sí, pero Antonio, hay algunos coetáneos que nos chirrían a todos. Y, por ejemplo, Dani Alves como lateral derecho, el jugador que más títulos ha conseguido en la carrera profesional, no puede quedar fuera de los 10 mejores.
No, totalmente, totalmente. Pero fíjate, habéis citado centrales. Que bueno, ahí están Jorge y Schuster, que lo saben mejor que cualquiera de nosotros. Es que jugaban a otra cosa. Beckenbauer era un defensa de un tipo en una época.
Bobby Moore,
que
otro. Se jugaba.
Bobby Moore, otro.
También depende del nombre, porque, por ejemplo, el que dicen que ha sido el mejor central en la historia del fútbol sudamericano, que es Elías Figueroa, tampoco está en la.
Claro, depende de las épocas también. Hay jugadores, por ejemplo, a Elías Figueroa, aquí en Europa no lo ha visto jugar nadie en la vida.
Chileno,
sí. Fue elegido, jugó en Brasil mucho tiempo.
Fue elegido tres veces mejor jugador de Sudamérica.
Sí. Pues
en los tiempos de Pelé.
Van a dar un balón de oro para cada puesto, ¿eh?
Pues que lo hagan por décadas, ¿no? No de la historia.
Ojo,
si no se puede comparar, no es.
Lo que pasa es que Beckenbauer tampoco jugaba de central.
Mira, yo.
Bueno, jugaba otra cosa.
De hombre libre, ¿no? De hombre libre.
Solo os digo que en la gala del 50 aniversario del Balón de Oro, que invitaron a todos los balones de oro que estaban con vida, Jorge, aquello que era espectacular, Bernardo, verlos a todos juntos, es que decías tú, y con estos, ¿qué 11 inicial haces? Es que es imposible, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo veías todos juntos, desde Di Stéfano, Ronaldinho, Zidane, Platini, ¿a quién eliges? Es que no, o sea...
A uno, hay que elegir, es que...
Ya, pero
todo.
La verdad que, Antonio, estas cosas muy complicado, y a mí, personalmente, me gusta siempre ir un poco por décadas, ¿sabes?
Claro,
porque
claro.
Eso bien, es un poco pensado. La época de cada uno, ¿sabes?
No es lo fácil, Bernardo.
Pero juntar y uno,
cada uno
con el otro.
Con los
de
suyos.
Los 60 no es lo mismo que de los 90. Y los 80 también. Y todo ha cambiado al final. Cada 10 años la fórmula de los centrales ha cambiado. Lo que dice Vanegas es que Beckenbauer jugaba de libre. Schwarzenbeck era el marcador y él jugaba libre. Todo
¿tú también
limpio.
Jugaste de libre alguna vez?
Muy elegante. Pero bueno.
Porque Vanegas no los ha visto.
Pero no era marcador, no era un central marcador. Y mira, ahí está Jorge también. La vida media de un futbolista, que son 10 años, la vida de 10, 12.
Era 10 años, ahora son 20.
Perfecto, Jorge, pero por eso mismo.
Lo dices con pesar, Jorge.
Sí, total, vamos, claro.
Uy, qué bien lo acaba de hacer Ferran Torres. Se marcha como un tiro, magnífica la jugada individual. Se viene para el perfil izquierdo, va a ganar el banderín de córner, minuto 26 de juego. Mete dentro del área, no llega Gallá.
Entre Ramos y Pasarela,
¿con quién
te queda,
Ferran Torres?
Sí, son distintos. Mira que Pasarela tiene más o menos los mismos goles que Ramos,
decía, que
en la mitad de partido, menos de la mitad, en 70 partidos contra 170 de Ramos. Daniel era un goleador jugando de central, vamos, te metía un gol cada tres partidos, ¿no? Es tremendo. Todavía hoy es el defensor máximo goleador de la liga italiana. Era un gran jugador con una personalidad.
¿No? En Italia era la Fiorentina.
Sí, en la Fiorentina y en el Inter.
Era un jugadorazo.
Y una personalidad para parar un tren, vamos. Una cosa tremenda. O sea, pero este es un jugador que se lleva 20 años dando rendimiento. Es una cosa tremenda. Ahora, ¿quién es el primero, el segundo? Yo no lo sé decir, francamente no lo sé decir. No,
pero en los 10 mejores yo creo que coincidiríamos.
Sí, sí, de total, muchos, ¿eh? Sí.
Y yo solo os digo que veáis un documental que hay en una plataforma de pago sobre Bobby Moore. Por favor.
Sí, es brutal.
Mirarlo
sí,
para
sí.
Que veáis la dimensión de alguien
no,
al
decir,
que no vimos jugar, por lo menos yo.
Ese Movistar,
Bobby,
lo podemos decir.
Bobby Moore. Mirarlo, por favor.
Ya,
es una cosa.
Fernando, hay otro jugador mítico que no está en ninguna quiniela, que es Mathieu Letizier, que todo el mundo habla maravillas de él.
Claro.
Y nunca estuvo en ninguna clasificación y era un futbolista
espectacular
en el Southampton.
Southampton. Bueno, pues tercer cambio en España. Interrumpo mínimamente. Se marcha Eloy Falso 9 o 9, Mikel Oyarzabal. Entra
el jugador del Villarreal, Gerard Moreno, minuto 73 de partido.
Y detalle importante,
vamos a nombrar al resto de plataformas, por si acaso, Netflix, Amazon,
que le gana a 3Player, a 3Player.
Por cierto, a lo que apunta Fernando, ojo que Gerard Moreno le gana de momento la partida a Rodrigo Moreno, como más indiscutible en la selección española. Atención al lanzamiento de córner. Va España al ataque. El salto va a quedar para Pau Torres. No controló dentro del área. Ha despejado Suiza. Recuerden que el partido está todavía en el alambre. Sí,
y hay otro reportaje. Hay otro reportaje que es, este es más conocido también en otra plataforma de pago, que yo pago religiosamente.
¿Cuál?
Que es sobre George Best.
Ah, bueno.
Ese es, mirarlo también, por favor.
Ya, pero bueno, fueron 5 años.
No, pero te estoy diciendo, Jorge, no ya el fútbol, que no te digo que, te digo lo que supuso la vida de Georgie Best.
Sí, sí.
Es alucinante.
Sí, pero por eso su fútbol duró 5 años al máximo nivel. Ese
pero,
es el tema.
Pero es que ahí es más la persona que el reportaje, porque es
sí, el personaje.
Hay falta, se queja. Ahora, y es tarjeta incluso,
amarilla.
La que le va a mostrar a Freuler.
Amarilla para Freuler.
Que ha cometido sobre Gallá y que ha podido
Sergio Busquets.
Dame un segundo, que está Arturo también. ¿La falta es por la, o sea, la amarilla es por la falta o por luego chutar a puerta y marcar gol?
Hombre, por la falta, yo creo que por las dos cosas quizás, pero la falta no me ha parecido como de tarjeta,
Por eso te preguntaba, Arturo.
Falta sí, porque golpea a Busquets.
El que tira
pero
a puerta es Shaqiri.
Es Shaqiri. Ah, pues entonces.
No, el Freuler.
Sí, exacto.
Por la falta, ha mostrado por la falta, pero vamos, falta sin más,
Pero Antonio, otra cosa, como estáis hablando de centrales, yo el otro día estaba mirando, digo, oye, el futuro del centro, del central español, a mí me preocupa, como el día que se retira Sergio Ramos,
se retiró Piqué.
A ver, tenemos un problema aquí,
Sí, como porque digamos
aquí
que
hay que preparar a la gente,
Que el siguiente en el escalafón, que ya está haciendo pareja con él, es Pau.
Ya,
aparece Eric García, pero son muy jóvenes, claro.
Claro.
Y no tienen el carisma de estos,
Claro. Y el segundo que va a llegar va a ser otro así, quizá joven, con poco experiencia, pues es que, claro, se ha ido Piqué hace poco, Sergio, pues no sé cuánto en un tiempo también se va, y la verdad que los cuatro primeros equipos de España no hay ni un central español.
Interesante lo que comentas, porque además es un puesto importantísimo de jerarquía.
Estás mal, luego nunca sabes, porque yo me estoy acordando el día de Marruecos, la que liaron Ramos y Piqué.
Ya, pero bueno, Alexis, lo que dice Bernardo es verdad.
No digo por lo de la experiencia, que al final lo de la experiencia, bueno, está bien, joder, tener mucha experiencia, pero que también Ramos y Piqué en su día tuvieron 18 años.
Pues imagínate sin experiencia, Alexis. Imagínate,
pero que también Ramos y Piqué en su día tuvieron 18 años, o sea, y al final acabaron creciendo, pues Pau y el que le toque, pues acabarán creciendo, o Eric, ya,
pero,
o que sea, o Hermoso.
Pero Alexis, el relevo en el centro del campo ya,
hasta que
ya
crezcan,
está.
Pues hasta que crezcan habrá que...
Hay que confiar en que Bielsa...
Habrá que apañarse, como
habrá que remar.
Hombre, mínimo ha dicho Sergio, para que os hagáis una idea, Mundial de Qatar 2022.
Pero está a la vuelta de la esquina, Fernando.
Ya no,
está
pero la mínimo. La y luego está la Eurocopa de Alemania, 2024. Y ahí, claro, ahí que tiene 106 años ya.
Llega la Eurocopa de Alemania. Esto va muy rápido, ¿eh? Esto va.
No, pero te estoy diciendo que mínimo va a durar 2 años más.
Ojo que el partido no está cerrado,
No, pero está, si es lo que decíamos
que
con lo del
liderato
del grupo.
Está yéndose Suiza arriba. Viene jugando ahora nuevamente Benito al hueco. Va a entrar al área. Salva Ramos. Uy, qué riesgo ha tomado ahí. En la acción del jugador del equipo suizo, salva en segunda instancia Pau Torres, venía atacando de nuevo Shaqiri, ha despejado España.
Valdano, le ha rebañado el balón
con el tacón.
Con el tacón.
Sí, pero muy arriesgado, ¿no?
Sí, claro, porque ahí mides a lo grueso, vamos.
El fútbol sin VAR no es un poco aburrido, ¿eh?
No se entiende que no haya VAR en esta competición, ¿eh? Porque
es verdad.
Sobre todo en la Liga A, porque, joder.
El VAR ya entendió lo que le conviene y lo que no le conviene. En la Copa América, en la clasificación para el próximo Mundial en América, hemos visto esta semana cada cosa que de verdad escandalosa.
Juegan,
Bueno, en realidad una cosa, ¿no? La de lo del Chile-Uruguay, ¿no?
Bueno, Chile-Uruguay, una tarjeta roja clarísima desde Perú contra Paraguay.
Pero esa, no, pero esa si te fijas, Jorge, el VAR fue el que le dijo a Pitana que era roja. Fue Pitana el que pasó olímpicamente del VAR. O sea, el VAR ahí hizo bien su trabajo, le dijo.
Tío, le dijo que era roja.
Claro, no le viste que estaba...
No, si además Pitana lo ve a 10 metros, o sea, ya es sospechoso
de
eso.
Estaba con la mano en el pinganillo porque
¿qué tal? Muy buena. ¿Quién es Pitana?
El argentino Pitana, de ese partido.
Néstor Pitana.
Pitana para...
Los neófitos.
Para los neófitos pitó la última final de la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, sí. Pues correcto. A él le estaban diciendo porque él había pasado de eso, lo había resuelto con una amarilla y le llaman del VAR para decirle, oye, míralo, que es roja. Y él pasa y no lo mira. Pues directamente dice que no, que yo lo he visto y que esto es lo que es. Y lo
hace más grave todavía. Se hace
33,
un
de 33 y medio.
A ver, un segundo, por favor, que quedan 12 minutos para el final, como dice 1-0 Alfredo. Porque a corta distancia es en el otro partido del grupo Ucrania.
Así es, marca Malinovsky de penalti, lo tiró a la izquierda, lo adivinó Neuer, pero el balón ya estaba dentro. El penalti de Sule a Yaremchuk en el minuto 77 de partido con este Ucrania 1, Alemania 2. Y sigue jugando Toni Kroos, no ha hecho ni un solo cambio.
¿Hace mucho frío en Kiev? No hace frío todavía, ¿no? En Kiev, Gonzalo.
Oye, el otro día mi compañero Lota Mateo les metió un palo a Yogilev que no veas, ¿eh?
Ah, sí,
pero vamos, hace tiempo que no le he visto de esa manera, porque también se ha hecho mayor y más tranquilo, pero esta vez sí. Dice, como sigue así, no lo has leído.
¿Qué dijo? Sí, sí.
Dijo que si sigue así haciendo equipos como el otro día, ningún alemán va a abrir la televisión para verlos.
¿Quién dijo eso?
Mateus. Ojo a Vargas dentro del área.
Ya que era Mateus la voz, digo, ¿qué dice?
No, Lothar Mateus. Es que Bernardo pronuncia alemán.
Mateus últimamente vive de eso, ¿eh?
Pronuncia alemán, Bernardo.
Hace poco dijo algo también de creo que fue con el debate este de los porteros, ¿no? Creo que también dio una gorda.
Sí, esa es anterior, pero no es tan grave como esta que está contando Schuster. Solo minuto y resultado, ¿cómo va el baloncesto, Camps?
A 6:50 para el final en Tenerife, 70-57 gana el conjunto tinerfeño. A 8:12 para el final en Murcia, 55-60 gana el Betis.
A 10 bueno, pues para
sigue,
el final.
Sí, igual, a 10 para el final cuenta atrás, pero dame un segundo también, que estaba hablando a Arturo Daudén sobre el árbitro, ¿no? Sobre Pitana.
No, sobre lo que estabais comentando de Pitana, sí. que a veces le supera el personaje al árbitro.
Estoy de acuerdo.
Como le pasaba a Colina, ¿no?
Como a Mateu Laos, sí, también.
Sí, sí. Bueno, pero
en saque de banda para España.
Pero Colina era muy buen árbitro también, ¿no?
Sí, pero también le superaba,
Sí, pero también, efectivamente, llegó un momento que el personaje... Sí.
Al final.
Se le estaba por encima a veces de lo que son las reglas del arbitraje y mantener el criterio.
Y luego Daudén, en el partido que decía Jorge de Uruguay-Chile, en el segundo, que eso tampoco lo he visto yo nunca, hay un penalti por una mano de Uruguay a un tiro de un
ojo jugador. España puede caer el segundo arriba. Gerard Moreno le cayó la pelota en la frontal del área, el pase era magnífico para que intentara el remate final. Ha robado Canales, tocó perfecto de primera y el voleón del perpetuense se ha marchado arriba. ¡Ha podido sentenciar la escopeta nacional de España!
Remate muy difícil. Valdano.
Debió dejarla caer un poquito más, sí. Tenía tiempo.
Otra vez Gerard. Ojo que revitaliza el juego de ataque Gerard Moreno. También con Canales. Se la va a llevar ahí la joya, el perlismo. El jugador cántabro tiene que controlar España. No puede permitirse perder tiempo ni balones.
Ha entrado Alfredo Zuber en Suiza por Benito, el lateral derecho.
Sí, va a jugar en la misma posición, pero es más ofensivo. Es más, es un extremo reconvertido a carrilero, que es donde va a jugar. De hecho, es diestro y va a jugar en la izquierda.
Uno de los veteranos de la selección suiza, Zuber, que ha reemplazado a Lucas Benito.
Que perdón un momento solo, Alfredo, que es que me quedó la duda esa, que es en esa jugada el árbitro no pita penalti, es una mano clara, el árbitro no pita penalti, y luego el del VAR, cuando se reanuda el juego, le hace que pare el juego, y sin ir el árbitro a ver la mano, el propio del VAR se desdice a sí mismo y vuelve a decir al árbitro que nada, que continúe el juego, que no pasa nada. O sea, el VAR primero interrumpe diciendo que ha habido una mano, y sin que el árbitro vaya a verlo al monitor, el propio VAR le vuelve a decir, no, sigue jugando. Eso yo no lo había visto nunca y no sé por qué se hace eso.
Una mano escandalosa.
Sí, ¿no? Sí, sí. Que la vio el VAR. si es que la vio, por eso paró el partido. Pero luego el propio VAR dice, no, no, sí,
pero,
tira.
Pero ¿cómo sabes, Alexi, que fue el propio VAR?
Porque el árbitro en ningún momento hace ademán de ir al monitor. Y si el VAR, sí, ni de decirle que no, ni nada, ¿no? O sea, si el VAR para ese partido es porque le está diciendo, tío, que te has comido un penalti. Entonces, el árbitro, si le recomienda al VAR, ve a verlo. El árbitro debería ir a verlo,
dice,
¿no?
Dice que lo tiene claro, que no necesita verlo y no va. Y
no, pero tú nos dijiste el otro día que si el VAR recomendaba ir a ver el monitor, era obligatorio por parte del árbitro ir a verlo.
No, yo eso obligatorio no lo he dicho, pero es que es de cajón, es lo del sentido común.
Si te lo piden.
Común. Si te llaman porque hay un error, lo lógico es que vayas a verlo.
Ojo, porque se enfada Luis Enrique.
¿Qué le pasa a Luis Enrique?
Por un saque lateral.
Eso es. Por un saque lateral que España no ha sabido aprovechar cuando estaba descolocada la defensa suiza.
Y un enfado para un penalti, ¿eh?
Muy cerquita de donde se produjo el saque.
Proporcional, ¿no?
Un enfado de penalti para un saque lateral.
Y sí. No le gustó nada. Para mí la imagen de la jornada es cómo le colocan el tobillo maltrecho a
Santiago Arias.
Pero a ver, ¿pero cómo se puede grabar esa imagen, por favor?
Y que viene el árbitro desdiciéndose de la expulsión de Machis, ¿eh? Porque le expulsó y el pobre chaval no tenía nada que ver. Había pedido inmediatamente las asistencias para ayudar al colombiano. Eso y la ruleta con caño de Neymar, ¿eh? ¡Ojo a la pelota en ataque que queda para la selección española! ¡Adama! ¡Adama! ¡Adama Traoré al área! ¡Atención a la acción! ¡Se le va!
¡Se le va! Sin
¡explosividad
campo.
Total!
Alexi, ¿por qué no le dieron el gol a Rodrigo Góes?
No fue a Rodrigo. Fue... porque no la toca... El remate de Rodrigo iba afuera.
No, iba afuera, sí.
En propia puerta. Da en...
En el pecho de un defensor.
En el hombro le da.
Pero iba afuera, seguro.
Sí. Es un centro de Neymar que le da a Rodrigo y le da a su vez al defensor y así es como...
O sea, hizo un Vinicius.
Más o menos.
Eso me pareció.
Más o menos. Aquí en España se lo habían dado,
¿eh? 6 para el final con el 1-0 para España. Gol marcado por Oyarzabal.
¿Nos da la sensación, Alfredo, Bernardo, Jorge, que parece que hoy los suizos le tienen cogido esa jugada que hace Adama hacia afuera, o sea, hacia la línea?
Bueno, se le fue largo un par de veces, que confía tanto en su habilidad, en su velocidad, en su potencia, que la tira siempre largo, pero midió mal en esta ocasión, ¿no?
¿Verías a Adama y a Ansu en el mismo equipo,
sí,
uno por cada banda?
Perfectamente, sí.
Volviendo loco a la defensa, ¿no?
Perfectamente.
Pues sí. Vamos a ver si algún día nos regala Luis Enrique esa opción.
Como sigan así, seguro, vamos.
El problema es que necesitas un tío en el punto penalti que remate.
Da igual, lo
que
hagan esto. No lo necesitamos. Ellos solos.
Oí la palabra Neymar, ahí de paso. La exhibición que dio Neymar fue algo impresionante.
Más allá de esa roulette con caño, como digo.
Bueno.
Oye, una pregunta.
A mí me parece ahora mismo el mejor jugador.
Perdonadme una pregunta. ¿Cuántos cambios lleva Suiza, por favor?
3, ¿no?
3, seguro.
Yo creo que lleva más. Porque
Vargas,
ha hecho algún cambio doble.
Y el defensa que ha sustituido a Lucas Benito, 3, ¿no?
Ese era el tercero.
Ha hecho 2-1-2, creo, ¿eh? 2-1-2.
No, es que ahora hace los dos últimos.
Claro, 3 llevaba.
Pero es que a mí me daba la impresión de que llevaba 4,
No.
Entraron Shaqiri y Vargas.
Sí, los dos.
Y luego entró por Benito, entró por Benito solo uno.
No hubo antes de Benito ninguno.
No entró Zuber.
Bueno, tú por si acaso no avises. Si hay alineación indebida,
mata. No.
A lo mejor le parecen poco, 5.
Sí, lo mismo.
A mí sí, a mí me parecen poco.
A mí lo que me parece poco es 1. Queremos otro golito con el Santander, como el que marca con la hipoteca online digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas. Hasta el final, simula tu cuota en bancosantander.es. Vamos a ver si es,
De Gea,
si
es o no pelota. Es gol. De Gea que apenas ha tenido... La verdad es que en la segunda parte no ha habido apenas ocasiones de gol. Alguna que otra llegada de España. Suiza no nos ha inquietado, pero
se van con todo al ataque. Final, cuidado, que ha salido Grabanovic y Fernández y ha quitado un defensa. Cuidado que este tipo va a por el empate, ¿eh? Sí, y quedan... Pues eso, 4 minutos más el añadido.
Sí, señor, vamos a sufrir.
¿Rodri se prepara, Fernando?
Sí, se prepara Rodrigo Hernández Cascante. Va a ser este sí el cuarto cambio de Luis Enrique. Quiere proteger un poquito y tener más control de balón en medio campo porque lo habíamos perdido. Y sigue calentando, por si acaso, Sergio Reguilón.
Por cierto,
necesitamos
en el tema...
eso, Bernardo, ¿no? Más control.
Hombre, claro, lo que pasa que España está presionando arriba. Lo que pasa que los suizos, de verdad que... me ha sorprendido un poquito. Yo creía que no estaban capaz de
Ojo a la pelota en profundidad, precisamente lo que estábamos diciendo. Vienen en ataque, atención a Vargas, va Rubén, encara el dominicano, va a tocar para centrar. Se ofrece en corto, sigue atacando a la selección suiza, se repliega España, peligro, peligro, peligro. Frontal del área, ahí está, luchando al hueco Seferovic, el reverso, tira dentro del área. Ojo al recorte, salva a la selección, viene el rechazo de nuevo para Xhaka, Xhaka para Vargas. ¡Salva Pau Torres a córner, Bernardo decía!
¿A esto te referías?
Eso, yo no esperaba una Suiza con el balón de esa manera, ¿eh? Porque me gusta con el balón, a pesar que es un equipo muy trabajador, muy físico, muy de contacto, pero con el balón también hoy me ha gustado muchísimo, ¿eh?
Bueno, pues allá va el cuarto cambio, ¿eh? Luis Enrique quita un punta, quita a Ferran Torres y mete a Rodri Hernández Cascante.
Es un equipo muy correoso, Suiza. Siempre lo ha demostrado. Atención a este cambio. Ojo que...
Es un buen equipo.
Puede crear problemas.
En el peor momento de sus últimos 15 años.
Bueno,
sin
bueno,
duda,
bueno, ¿eh? Bueno, sí, por
sí.
favor.
Sí, sí. Y además con bajas importantísimas hoy. Que
a ver el córner.
Atención al lanzamiento en la parte derecha. Vargas. Saca con duda. Ramos. Despeja el boleón en defensa. Gerard Moreno, que había bajado para defender.
Hace un año le metió 5 a Bélgica.
Ricardo Rodríguez va de nuevo para la banda. Ahí está. Entrando Shaqiri, el centro al área, no falles. Uy, ahí está De Gea, yo creo que es falta De Gea, ¿no?
No, es faltón, pero es que sales falta, como sales como yo.
Sí, y en el anterior tampoco salió, que la cabeceó no, Ramos.
Es que le dijo Ramos, pídemela, por
claro,
favor.
Claro, claro.
Es que se lo estaba diciendo, es que es un portero.
Le cuesta.
Va hablando.
Ahí está, ¿no? Mira, o sea, en esta. Ah, no, esta es la última.
Esta
no.
Es la última, Arroya, no, la anterior.
Claramente Zuber ahí en el salto.
Apenas salta para lo que donde puede llegar. Deja bajar mucho la pelota De Gea ahí a la altura de la cabeza del rival.
Salta muy limpio, De Gea salta muy limpio, sin rodillas ni nada.
Sí. Claro,
se nota que no está acostumbrado en esas salidas.
A salir. Atención, que estamos en el último minuto del partido más la prolongación. Arturo, que serán 3-4, ¿cuántos dices?
Yo creo que serán 3.
3, ¿no? Bueno, pues quizás sí, cuatro, ¿no? Con los cambios.
Los cambios.
Adama para Gerard Moreno, que la protege. Estamos sufriendo, hay que ganar. Es una diferencia enorme entre ganar y empatar. Nos obligaría a... ¡Uy! Pelota arriba para Shaqiri.
Mano, era juego. Y todo. Mano, sí, dos. Eso era. Hizo un completo. Sí.
Bueno, pues fuera juego y completo.
De Luis Enrique
era Gavranovic.
Se quita la opción del quinto cambio. Ha mandado a Reguilón a ponerse el chándal. El parque y sentarse en la grada, y de un instante a otro vamos a salir de dudas con la prolongación de esta segunda parte. 4 minutos.
Si empatamos sería lo mismo prácticamente, Alfredo.
Sí, bueno,
nos seguiría,
la diferencia
nos seguiría
de goles.
Valiendo
la
el... Diferencia de goles, claro, ¿no? Pero le metimos 4 a Ucrania, entonces nos pues seguiría
valiendo el empate. Imagínate lo que le puede meter Alemania a Ucrania.
Yo casi prefiero ganar, Alexis.
Bueno, joder,
que digo que no es nada intimidante De Gea ahí arriba, ¿eh? Es que no da la sensación, Bernardo, de,
y puedes
de
empatar que el rival... Perdón, Antonio, y podrías empatar en Suiza, además, decías.
Claro. No, digo que no da la sensación de intimidar ahí arriba cuando sale De Gea, aunque le salga bien, como en esta última, que le han hecho falta. Bernardo, no da esa seguridad al resto de los compañeros cuando sale, ¿eh?
No, lo que pasa es que como los porteros hoy están muy protegidos, al mínimo contacto, el árbitro te va a pitar a favor, ¿no? Entonces ya no están acostumbrados de tener que pelear en la altura por el balón con el delantero, porque el delantero es que De Gea está fuera de la área pequeña, entonces lo más normal es que uno de los suizos salta con él, ¿no?
A mí gana algo con este muchacho.
Pero la suerte es que al mínimo contacto, pues ya te está pita a favor del portero.
Atención a España, estamos a tan solo 3 minutos de conseguir la victoria, seguir líderes del grupo con el tanto de Mikel Oyarzabal. La protege Busquets, bueno, el toque de espuela para que se quede Gallá se hace el otro pase recibiendo de Merino. ¡Córner! Tocó el Bedi, saque de esquina para España. Mientras esté la bola ahí arriba, no hay problemas. Es verdad que no ha jugado fluido España, pero por lo menos va a conseguir la victoria ante un equipo, el helvético, que no ha generado peligro ni inquietud sobre la selección nacional. Saque
alargan
de
4, ¿está bien, Arturo?
Está bien, sí.
2.5 para el final.
Una buena noticia que Busquets haya aguantado todo el partido, ¿no? Y venía de jugar prácticamente todos los minutos en el otro, sí.
Canales, sí, frontal del área, va para Adama que levanta la cabeza, el centro viene para Ramos, el remate no llega. Ni Gerard Moreno ni el propio Sergio Ramos banda.
61 minutos jugó el otro día, Jorge. 61 hoy 90.
Y,
Bueno, y ya veremos.
60, y 61,
yo creo que es un jugador muy importante, ¿eh? para Luis Enrique.
Sí, sí, tiene toda la pinta, sí.
Ahí saque de lateral que va a quedar para la selección española. Viene Jesús Navas, el barbudo jugador de los Palacios, saca en corto. Va a tocar para moverla de nuevo la selección española en zona defensiva. El esférico queda para Sergio Ramos, el gran capitán, el faraón. Tocando para Pau Torres, como presiona ahora el equipo suizo. Mete bien Gallá por dentro, va a buscar a Gerard Moreno. Se la lleva al contragolpe. Atención a la selección suiza que vuelve a intentar cargar. Venía con todo Gerard Moreno.
Mira dónde vino a presionar, ¿eh?
Sí, sí, pero ahí se encara con... Es un jugador eléctrico.
Está bien que el suizo se queje ahora de un golpe, ¿eh? Es
precisamente Shar, ¿verdad?
Ya era hora, sí.
Hoy se nos ha pinchado un poco el globo, ¿eh? Hoy no hemos tenido... Un
poquito, sí.
No hemos tenido ningún tramo.
Tanto en Adama como también en Ansu, ¿eh?
Tú todos los días eres perfecto, Alexis.
No, joder, pero el otro día tuvimos un tramo muy bueno con Portugal, pero es que hoy no...
Demasiado bueno para pocos días.
Ya, pero cuando te ilusionas tanto...
Sí, yo entiendo que hoy es un pequeño bajón en cuanto a juego. Pero bueno, es una competición, son tres partidos, posiblemente el de Ucrania sea de más exigencia por jugar fuera... Y evidentemente, Ucrania, digo, Suiza no es un rival cómodo, ¿eh?
Nunca a mí me parece mejor equipo Suiza, ¿eh?
Sí, pero por eso que es incómodo, pero
en Ucrania juegas allí. Ganó Ucrania y no es que bailara a Suiza, pero fue muy superior, ¿eh? Es verdad que Ucrania la vamos a pillar con el tercer portero y con otras bajas.
Y ya entregado.
Vamos a los últimos segundos, Alfredo.
Le quedan tan solo 40 segundos, la saca Suiza al medio campo, despeja Ramos, va a tocar de primera... Ferran, atención que va para Gerard Moreno otra vez, le va a doblar, interior del área, el remate de Canales, salva a la zaga de Suiza.
Era un pase. Entrega, ¿no, Alfredo? Que acuérdate que el último desciende.
Ah, no sabía que descendía, es verdad.
Claro, sí, sí, el último desciende, entonces entre ellos y los suizos, pues
sí. Ahí Canales, al lanzamiento de esquina, la va a aguantar, ya está ganado el partido, ya no puede perderlo España, se va a cumplir el 49, Sergio Ramos que resopla, que coge aire.
Calla, acuérdate el gol que nos metió Giroud en el Calderón en un saque de córner.
Adama en corto, pero es que ya estamos en el 49.
Aquel día también, y el árbitro no paró el partido.
Va a pitar, mira el cronómetro del colegiado otomano. ¡Final del partido! España, líder de grupo, cumplió en el Alfredo Di Stéfano. España 1, Suiza 0. ¡Que pase el siguiente!
Pues el siguiente va a ser Ucrania. El próximo martes en el Olimpiski de Kiev se saludaban tanto Petkovic como Luis Enrique. Deportividad entre los dos equipos. El abrazo de Sergio Ramos con su pareja de baile, con Pau Torres. Sumamos ya 15 partidos, repito, 15 partidos sin conocer la derrota. Mantenemos el liderato de este grupo. Y aunque se nos ha pinchado un poquito el globo, lo importante era ganar y se ha hecho.
Bueno, pues España líder de su grupo con 7 puntos. Vamos a ver cuándo le queda el partido en Ucrania entre los otros dos rivales del mismo grupo, Palafox.
Pues apenas segundos, está ganando Alemania 1-2 frente a Ucrania. El gol de Malinovsky para los ucranianos, Ginter y Goretzka para los germanos, a puntito de acabar este encuentro, y Toni Kroos, que ha jugado los 94 minutos.
Estamos en los últimos segundos, nos quedamos allí, Palafox.
Pues con 1-2, ya rozando el 94 de partido, Ucrania que va a buscar la última ocasión. Si marcan los ucranianos estarían muy enfadados los germanos, porque yo creo que el árbitro se ha comido un claro penalti sobre Emre Can, a puntito de acabar este partido. Ucrania que está jugándosela porque no quiere ser última de su grupo, y lo que sorprende es que Joachim Löw, que ahora pide tiempo desde la banda, no ha hecho más cambios. Acaba el encuentro, Ucrania 1, Alemania 2, y Toni Kroos, que llevaba 14 días sin jugar, ha jugado hoy 94 minutos, así que gana Alemania en Kiev.
Gana Alemania, que se coloca segunda con 5 puntos, tras España, que suma 7. Próximo partido es España-Ucrania, que es tercera con 3.
Perdón, Antonio. Fíjense.
Dime.
Sí, primer protagonista, el autor del tanto en la televisión con los derechos del partido, Mikel Oyarzabal.
Es lo que hay, ya pasó. Contento por la victoria, por sumar 3 puntos más y nada, feliz.
El partido ha sido un 1-0 corto, Suiza os ha hecho sufrir quizá más de lo que habíais previsto.
Bueno, nosotros ya sabíamos que era un equipo potente, que con el balón le gustaba jugar mucho y que quizás llevaba menos puntos de los que se merecía, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado bien, defensivamente quitando los últimos minutos como es normal y algunas ocasiones en el primer tiempo también, pues bueno, yo creo que el equipo ha estado bien, ofensivamente ha habido ocasiones para meter más goles, no han entrado, pero bueno, hemos ganado, que es lo que vale y ya está.
Y de hecho el gol ha venido en un fallo claro de esa defensa, un resbalón que habéis sabido aprovechar, hay que estar ahí, ¿no?, para meterla.
Sí, sabíamos que arriesgaban mucho desde atrás y queríamos presionarles arriba porque creíamos que podíamos robarles y hacerles daño y bueno, como tú has dicho, así ha sido. Yo creo que es cosa de todo el equipo, me ha tocado meterlo a mí, pero el trabajo es de todos.
El trabajo está siendo para todos los jugadores, el 11 hoy ha sido completamente diferente al que vimos en Lisboa. No sé cómo está siendo la adaptación con tantos jugadores jóvenes que llevan poco tiempo en la selección.
Bueno, yo creo que el entrenador nos da confianza para luego jugar y hacer cada uno lo que sabe. Lo que se trata es de que todos tengamos una misma idea, de que todos vayamos en el mismo camino y yo creo que estamos así. Esto se trata de que cuando te toca aportar, sean los minutos que sean, y nada, y poquito a poco ir mejorando.
Os queda todavía otro viaje y otro partido, el tercero en poco más de una semana. ¿Dan las piernas?
Sí, al final está claro que sobre todo hoy y mañana las piernas pesan, pero con el tiempo se recupera. Yo creo que estamos capacitados más que de sobra para volver a jugar y hoy si el míster lo decide, pues ahí tocará.
Gracias, Miquel. Las palabras de Miquel
Oyarzabal. Bueno, Miquel Oyarzabal, autor del gol, que por cierto, Jorge, repasando y viéndolo otra vez repetido, es que el quite, o sea, el robo es el pase. O sea, todo en un toque.
Sí, eso es. Es pase y es caño al mismo tiempo. O sea, Merino hace una jugada perfecta, además se lo da tan rápido que le permite a Oyarzabal tiempo suficiente para girar y pegarle al mismo tiempo también, ¿no? Los dos lo hacen a un toque y eso ha sido definitivo para que terminara en gol.
Lleva España 565 minutos sin recibir gol en casa, ¿eh? El último gol nos lo metió Joshua King en el último partido de Luis Enrique en su primera etapa en la selección. Aquel partido jugamos contra Noruega de clasificación para la Eurocopa, un gol de penalti, pues desde entonces no nos han vuelto a hacer ningún gol y nosotros en ese tiempo hemos marcado 25 goles.
No está mal, ¿eh?
Bueno, es un buen parcial.
Bernardo, ¿con qué te quedas del partido de la selección española?
Hoy me cuesta mucho. Hoy me cuesta mucho porque me ha faltado muchas cosas, ¿no? Sobre todo el juego entre el mediocampo y los atacantes, ¿no? No había, se nota que son muchos que están buscando un sitio ahí, se están jugando un poco la vida y muchas precipitaciones, poco jugadas claras. A raíz de esto no hemos visto casi ocasiones de gol y el gol es un regalo de Somos, ¿no? Entonces, pues ya el otro día fue un poco mejor el equipo combinando con el balón, pero hoy yo creo que ha ido a menos. No me gustaba esa parte, sobre todo.
¿Qué es lo que menos te ha gustado de la selección, Valdano?
Bueno, lo que acaba de decir Bernardo, fue un equipo menos armónico que en las últimas presentaciones. Y como dato bueno, es que el equipo no necesita jugar bien al fútbol para ganar frente a una selección, además, bastante potente. De manera que, digamos, que tiene personalidad, que tiene consistencia el equipo. Preferimos verla, por supuesto, con un mayor dominio de la pelota y con mayor ritmo de juego, y además porque sabemos que puede hacerlo, ¿no? Lo ha demostrado en los últimos partidos. Pero el equipo ha concedido poco y ha sabido aprovechar sus situaciones. Cada día está mejor trabajado, sin la pelota. El equipo tiene unos retornos de gente muy responsabilizada. Cada vez que pierden la pelota y están en inferioridad numérica, recuperan las posiciones en tiempo récord y luego arriba presionan también con mucha, mucha agresividad. Hoy el triunfo se le debe precisamente a ese aspecto del juego, ¿no? Bueno, no todo puede, no siempre puede funcionar. No siempre puede jugar como si fuera una exhibición el equipo, ¿no? Así es que no, me pareció una interesante presentación, ¿no? Teniendo en cuenta las irregularidades normales de un equipo después de tanto tiempo sin competir, ¿no?
Sobre todo porque había muchos jugadores nuevos, ¿eh?, en este 11 con respecto al del otro día en el José Albalade contra Portugal. No sé qué datos nos deja también el partido, Paco.
Pues nos deja la posesión para España, 61%, 39% para Suiza, 3 remates de Suiza, 13 de España, 11 de ellos en la segunda parte, porque tan solo había rematado 2 veces España en la primera, remates a puerta 1 de Suiza, 3 del combinado nacional, corners 8 a favor de España, 3 a favor de Suiza, paradas 1 de De Gea, 2 del portero de Suiza, faltas señaladas 11 a Suiza, 10 a España.
Oye, que no lo he comentado en la historia de la selección.
Alexis, perdóname, sí, un momento.
Dame un segundo que sale Ferran, ¿no?
Sí, sale Ferran Torres ahí en la zona mixta.
Bueno, sí que es verdad que los tres de arriba podíamos jugar en las tres posiciones y yo creo que para el rival es más complicado no saber dónde vas a jugar y poder cambiar de posiciones, que es lo que hemos hecho.
¿Os ha dado Suiza más problemas de los que os esperabais?
Bueno, es verdad que sabíamos que Suiza jugaba la pelota desde atrás, le gustaba arriesgar, y sí que es verdad que en la presión pues hemos tenido buena presión, que hemos metido el gol, pero bueno, sí nos ha costado un poco porque son una gran selección.
Tuviste una ocasión en la primera parte que te veíamos incluso comentar en el túnel con Unai que no habías podido rematar como te hubiera gustado. ¿Qué pasó?
No, porque me vi el balón demasiado tarde porque el defensa había saltado y no vi el balón hasta el último momento, pero bueno, lo bueno es tener las oportunidades para eso, para marcar y para la victoria sobre todo.
Estás teniendo muchos minutos, Ferran, no sé si tú te sientes titular en esta selección.
Bueno, más que titular, yo voy a seguir trabajando para que el míster confíe en mí para tener más oportunidades aquí.
Queda otro partido todavía, un viaje además bastante largo, es el tercero en muy pocos días. No sé cómo vais de físico.
Bueno, vamos bien, tenemos muy buenos preparadores, tenemos buenos nutricionistas que nos ayudan a estar al 100% para cada partido.
Muchísimas gracias, Ferran.
A vosotros.
Bueno, estaba hablando Alexis, enseguida analizamos también lo que dice Ferran Torres, que es verdad que se está convirtiendo en uno de los fijos para Luis Enrique en ese... En esa tripleta atacante con Ansu Fati y con ya veremos si Gerard Oyarzábal o el que aparezca, ¿no? Decías, Alexis.
No, solo le iba a dar un contexto. Bueno,
espérate que está Pau. Es que van saliendo ahora. No. Pau Torres, el central del Villarreal. ¿No? Enseguida lo escuchamos, ¿no? A ver, venga. Alexis.
Que no, solo para dar un contexto al dato que he dado antes, que lo de los 565 minutos, solo hay una racha mejor que esta en la historia de la selección española, ¿eh?, que fue del periodo glorioso de entre 2008 y 2009, en el que llegamos a 8 partidos. Así que estamos en ese sentido estamos en el buen camino.
Bueno, pues ahora sale Pau, escuchamos.
Hoy al lado de Sergio Ramos, no sé si crees que esto va a ser una constante. Le hemos preguntado a Luis Enrique incluso por eso. Parece que os está eligiendo como pareja de centrales.
Bueno, yo al final trato de aprovechar, ¿no?, las oportunidades que me da el míster. Estoy agradecido. El otro día tanto Diego como Eric hicieron un gran partido ante Portugal. Y bueno, la competencia es de nivel y hay que estar al máximo cuando nos toca jugar.
Pues estábamos preguntando, incluso Luis Enrique ha hablado de la falta que hacía dosificar vuestros minutos, dosificar incluso los entrenamientos sobre el césped, porque a estas alturas del año, 3 partidos en poco más de 8 días son muchos partidos. No sé cómo estáis de físico.
Bueno, veníamos todos, ¿no?, de una semana de 3 partidos en nuestra liga, ahora 3 partidos con la selección, pero bueno, a pesar de que uno pueda estar un poquito cansado, siempre tiene ganas, ¿no?, de jugar con la selección, es una motivación extra y para eso no hay cansancio.
¿Qué es lo que le vas a demostrar a Luis Enrique para ir también a la Eurocopa?
Bueno, al final tengo que ser yo, que por eso él me elige para estar aquí seleccionado, y nada, seguir haciendo mi trabajo y agradecido por la confianza, pero seguir trabajando sobre todo.
Gracias, Pau, buenas noches.
Bueno, decías, Alexis.
Nada, ya lo comenté. Que vamos en el buen camino. Defensivamente, hablando por lo menos, nos hacen pocos goles. Que ya es algo, ¿eh? Porque llevamos una época en la que prácticamente en todos los partidos alguna se nos escapaba. Entonces estamos en esa época en la que nos bastaba con meter un gol para ganar los partidos, ¿no? Una época no tan lejana. Y ya que no tenemos gol, estamos haciendo como el Madrid. Ya que no tenemos gol, por lo menos atrás estamos intentando mantener la portería a cero.
Ojo que también lo de los goles fuera de casa vale, ¿eh? Porque ahora tenemos dos.
Perdóname, Antonio, Ucrania, ¿sí? Otro protagonista sin solución de continuidad, hoy 90 minutos a un nivel extraordinario, Mikel Merino, el autor del pase en el gol de Oyarzabal.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Al final España siempre se ha caracterizado, ¿no?, por tener un centro de campo muy fuerte y siempre hay muchos jugadores que lo pueden hacer muy bien. Entonces, pues bueno, la confianza que me está dando el míster en estas convocatorias, pues me halaga mucho, estoy muy contento. Obviamente, todo viene precedido de un buen trabajo con mi equipo, con la Real, y bueno, ojalá pueda disfrutar de más minutos y seguir ayudando al equipo.
No sé cómo has visto tú el partido, estamos comentando que Suiza ha plantado más cara de la que a lo mejor creíamos que iban a hacer y de la que sus puntos hablaban.
Sí, nosotros lo teníamos muy claro, ¿no? Son un equipo que podía llevar 6 puntos fácilmente, ha plantado cara contra Alemania, contra Ucrania, contra todos los equipos que ha jugado y juega de tú a tú, no tiene miedo de ir a la presión arriba, no tiene miedo de jugar en corto y bueno, se ha visto, ¿no?, que ha sido un partido muy reñido, que al final ha habido ocasiones para los dos equipos, también podíamos haber metido un gol más, pero la verdad que hay que tener respeto a esta selección.
Hemos visto, Luis Enrique, de hecho, que os pedía muchísima presión, que aprovecharais el juego por fuera. ¿No estaba cómodo, Luis Enrique, con lo que estaba viendo o cuál es tu sensación?
Bueno, al final es difícil estar cómodo contra una selección que te presiona al hombre, ¿no? Sobre todo tapándote por dentro, uno contra uno en los tres del centro del campo siempre se hace un poco más trabada la circulación y bueno, igual nos ha faltado un pelín de paciencia cuando llegábamos arriba y ya rompíamos esa presión alta del rival para dar un par de vueltas y que ellos corrieran un poco más y buscar la mejor opción. Son detalles que el míster sabe, que nosotros sabemos que tenemos que mejorar y de cara a los siguientes partidos seguro que lo hacemos.
Queda Ucrania, un partido difícil, sobre todo por la carga que lleváis en estos días, pero importante para esperar tranquilos ese mes que queda a que termine esta fase de grupos, ¿no?
Sí, tú lo has dicho, partido fundamental para nosotros, es un rival que quiere jugar mucho, que también propone un fútbol muy, muy ofensivo y bueno, sobre todo con tantos partidos seguidos hay que tener también presente que todos llevamos mucha acumulación de minutos y bueno, también va a ser un partido que va a tener importancia eso, ¿no? El cansancio de los jugadores, vamos a ir a tope, vamos a ir a ganar y a seguir siendo líderes.
Muchas gracias, Mikel, buenas noches.
Bueno, pues otro de los fijos, ¿eh? Se está convirtiendo en uno de los intocables para Luis Enrique en ese centro del campo y se lo está ganando porque lleva un año muy bueno o dos años muy buenos con la Real y también en la selección española. No sé si, Bernardo, que has jugado en el centro del campo, ¿quieres valorar sobre todo el trabajo que hace Mikel Merino?
Yo no lo veo tanto como vosotros, lógicamente, porque soy más exigente. Lo que pasa que...
Vaya palito, Bernardo.
No, ¿por qué?
Palito, hombre,
nos ha llamado siempre poner bien a la gente
con cualquier cosa.
Dos partidos, ¿entiendes? Nosotros no.
Dos partidos,
nosotros necesitamos más continuidad y yo he dicho al principio, Antonio, que la experiencia internacional es muy poca en este equipo hoy, muy poca. Es que nadie juega en Europa, no se está peleando últimamente en la Champions y para mí, por experiencia, un partido de selección es el máximo nivel. Superior a la Champions y cualquier partido de la Liga. Y eso es lo que hay que valorar, ¿eh?
Sí, lo más parecido quizá podría ser esta fase rara que hemos tenido de Champions a partido único, ¿no? Que es lo más parecido a una Eurocopa o a un Mundial, ¿no? Que el que sí. Fallaba para casa.
Sí, por no. Ahí se ha visto un poquito. Sí, no, yo siempre digo eso. No me gustaría hacerlo tan fácil a los chicos jugar en la selección española. Que representa muchísimo, es un favorito desde hace muchos años, clarísimo, en el fútbol mundial como europeo, y no hay que hacer las cosas tan fáciles, hay que hacer un poco más, hay que demostrar más cosas, y por eso yo no estoy siempre tan de acuerdo.
Lo que pasa es que venimos de donde venimos, Jorge, y aquella selección no va a volver, o sea, esta será otra que se tendrá que hacer su propio camino. Jorge.
Digo que la reflexión que acaba de hacer Bernardo es muy interesante. Efectivamente, llegar a la selección representa lo máximo. La selección es lo que consagra a un jugador. Y efectivamente hay muchos chicos jóvenes que están progresando mucho en las últimas temporadas. Merino es uno de ellos. Pero, bueno, lógicamente este roce internacional le ayudará a seguir madurando, pero este no es el final del camino de Merino. Merino todavía tiene recorrido porque tiene apenas 24 años, y lo cierto es que está alargando el paso clarísimamente. Desde hace dos temporadas ha mejorado muchísimo su rendimiento, pero no tenemos que ser tan impacientes a la hora de repartir elogios. Estoy de acuerdo con...
Perdóname, Jorge, un momentito, un ratito, porque está el del aceite, el que se echa el aceite, Adama Traoré.
Línea de 5, han presionado bien, han aguantado bien y es difícil romper una línea defensiva tan bien estructurada, pero pienso que el equipo, la selección ha estado muy bien, pienso que la selección ha movido bien la pelota, hemos hecho la presión bien, hemos seguido los pasos que el míster nos ha dicho para poder ganar el partido y hemos ganado el partido, que eso es lo importante.
Se ha intentado aprovechar de tu velocidad una vez más para intentar hacer ocasiones de gol, pero finalmente no ha habido más goles que ese de Oyarzabal. No sé qué os ha faltado.
Bueno, pienso que hemos estado cerca de la portería. Bueno, pienso que los últimos metros no hemos acabado de finalizar, pero pienso que eso hay que seguir trabajándolo, yo personalmente, y como te he dicho, pienso que lo importante es que hemos sacado los tres puntos y nos vamos con la victoria.
Os vais a Ucrania con esa victoria a intentar cerrar esta ventana de partidos internacionales de la mejor manera. ¿Cómo de importante es este partido?
Pienso que todos los partidos que están enfrente nuestro es importante, no solo por los tres puntos, sino como ganar partidos pues hace anímicamente pues que el equipo esté con una buena dinámica, y eso es lo importante también.
Muchas gracias, Adama, buenas noches.
Bueno, mucho viento también incluso en esa zona donde no estaban entrevistando, como decíamos, a Adama Traoré.
Abdominales tampoco hace,
tenemos, ¿no, Burgo? Tenemos finales.
Perdóname, Antonio. Se ha pegado un abrazo en el camino de uno hacia los vestuarios y de Luis Enrique hacia esa zona mixta con Adama Traoré.
¿Quién?
Pero un abrazo de estos sentidos, ¿no?
¿Quién, Luis Enrique?
Sí, Luis Enrique, bueno, con Adama Traoré. Bueno, y mira,
habrá salido tocado, ¿no?
Pues un poquillo. Mira, creo que está, si no me dice nada Andrés Aránguez en contra, creo que ya está Luis Enrique en esa zona mixta. Sí, efectivamente. Ahí está el seleccionador hablando para Televisión Española.
Buenas noches.
¿Cómo os habéis sentido? Suiza ha plantado cara.
Bueno, ya lo sabíamos. A nosotros no nos ha pillado por sorpresa. El hecho de que solo llevara un punto no indicaba realmente el nivel y lo que había merecido en los anteriores dos partidos. Ya sabíamos que iba a ser un partido difícil por su idea de defender muy alto y presionarnos. Nosotros hemos intentado hacer lo que hacemos siempre, les hemos presionado, también les hemos complicado mucho el partido, pero ha costado hasta el final. No hemos cerrado el partido, hemos tenido alguna ocasión para hacer el 2-0, pero no ha llegado y al final cuesta, claro que cuesta.
Presión es la palabra que más veces te hemos oído repetir durante el partido a los futbolistas. ¿Qué es lo que estaba faltando y qué es lo que menos te ha gustado hoy de la selección?
No hay nada que no me haya gustado, pero por ejemplo, para presionar a un equipo como Suiza, que juega con una línea de tres centrales y dos pivotes y continuamente se ofrecen para jugar, y además con un portero que da continuidad, cuesta mucho presionar bien. No solo vale ir 5 contra 5, sino que tienes que hacerlo bien, tapar pases interiores y que no jueguen los pases que queríamos. La mayoría del partido lo hemos hecho muy bien, ha costado evidentemente, y el tramo final del partido estoy súper orgulloso, porque en un momento en el que en otra situación nos hubiéramos ido para atrás pensando que hay que defender algo, es al revés, sacando al equipo para adelante en presión hemos conseguido pues que no tuviera ninguna ocasión clara y que nosotros pudiéramos jugar en campo contrario.
El gol ha llegado de un fallo claro de la defensa suiza, ese gol de Oyarzabal. Si no hubiera ocurrido eso, quizá el partido hubiese terminado 0-0, ¿hubiera sido injusto?
Ese es un matiz muy diferente, no es un fallo de ellos, es un gran acierto de la presión de España. Ellos juegan a eso, lo hacen muy bien, nosotros lo sabíamos, hemos presionado, es difícil quitar ese balón, pero si el premio era muy grande si conseguíamos quitárselo en campo contrario. Entonces es un gran acierto del equipo, que tiene su premio en un gol de Mikel Oyarzabal. Y el resto de partido, no recuerdo ninguna ocasión clara. Sí, una en la primera parte que ha salvado David con una mano espectacular, y nosotros hemos podido cerrar el partido con una de Ferran en la primera parte y con varias en la segunda parte. Pero bueno, no se trata de pensar que esto va a ser fácil, porque en ningún caso lo es.
Ha habido 9 cambios hoy en el 11, nos lo había avisado ya con respecto al 11 de Portugal. La defensa, de nuevo Pau Torres y Sergio Ramos, Navas y Gaya por la izquierda, ¿es la que nos debemos esperar en los partidos más importantes?
Para mí todos los partidos son importantes. Y creo que lo que estamos intentando generar aquí es competitividad, que la gente vea que puede jugar cualquier jugador y hacerlo a un alto nivel, y formar un equipo de 23 jugadores que estén dispuestos a jugar en cualquier posición, en cualquier momento, y cuando no jueguen, dar su mejor versión para ayudar a sus compañeros.
Queda Ucrania.
Bueno, está hablando Luis Enrique, pero también terminan los dos partidos de baloncesto, Camps.
Y ambos con resultados ajustados. En Tenerife gana el Tenerife por 4-91, Tenerife 87, Fuenlabrada. El Murcia ha ganado por 2 puntos al Betis, 74-72.
No sé si estáis de acuerdo, Valdano, con lo que está diciendo Luis Enrique, sobre todo en lo de la jugada, que se ve que Merino sale, arranca antes de que reciba el jugador de Suiza que acaba resbalando.
Sí, sí, eso se vio claramente durante el partido, que estaba muy, muy entrenado, que el equipo estaba preparado para eso. Lo más interesante me parece que fue cuando dijo que había 23 jugadores, que él los tendrá seguramente muy, muy claro, que todos se tendrían que sentir titulares y que él elegirá en cada momento los que le parece más adecuado, ¿no? Yo estoy más de acuerdo en que tiene que encontrar cuanto antes la base de la selección, y a partir de ahí sí, hacer cambios cuando las circunstancias lo requieran, ¿no?
Por eso decía yo antes lo de Mikel Merino, lo de Dani Olmo, lo de Ansu Fati, es decir, hay jugadores que... Dime, Alfredo. Alfredo, bueno, estaba por ahí hablando Alfredo Martínez. Por cierto, viendo otra vez la jugada de Adama, además de cambios de dirección, hace cambios de ritmo. No se va por fuerza como se presume por su físico, se va, como dices, Jorge, por velocidad y técnica.
Bueno, no se va solo con fuerza, también con fuerza, ¿eh? Tiene una potencia descomunal, vamos. Digamos que no es un jugador coherente con el estilo que siempre ha tenido la selección española, ¿no? Que es tan, pero tan definido. Pero yo escribía esta semana que si estás jugando a la guerra con armas ligeras y te ofrecen un cañón, pero ¿cómo le vas a decir que no al cañón, no?
Pues tienes algo que no tenías.
Pues lo utilizas y ya está, claro. Y será más fácil ganar la guerra con algo distinto, pero que además que te da muchas soluciones. La sensación de amenaza que da solo por presencia es muy, muy importante, ¿no?
En la variedad también está la riqueza para poder competir. Estamos ya en el último minuto. Dauden, del árbitro, ¿qué podemos decir?
Pues nada especial, ha llevado el partido bastante bien. Al final tres tarjetas para Sar, Merino y Freuler en esa jugada previa a ese gol que ha anulado por falta a Busquets, que ha estado bien. Y poquito más que decir, yo creo que el arbitraje ha sido correcto.
Bueno, regresamos, por cierto, el martes a las 8:30, porque a las 9:45 juegan Ucrania y España y Alemania con Suiza. No sé si alguien más quiere decir algo, que nos vamos ya. Aguada.
Vamos a terminar el Radio Estadio. Mañana volvemos a las 3 de la tarde, volvemos hasta las 11 de la noche, pues a pasar un ratito, a pasar un buen ratito, a disfrutar de la radio y disfrutar de la mitad del puente, justo el ojo del centro del puente, entre los dos pilares vamos a estar.
Mañana más, hombre.
Nunca mejor dicho lo del pilar, porque
correcto.